¿Cómo desarrollaron esta investigación, Solange, por favor?
Bueno, les cuento un poco. Desde el año 2004, el Observatorio de la Deuda Social realiza una encuesta en la cual se integran distintas preguntas que refieren al estado de situación de las personas y de los hogares. Y desde el 2010 al 2018 se incluyeron preguntas que hacen específicamente relación a lo que son estados afectivos, emocionales, y a lo que sería la característica de autoevaluación, es decir, la percepción que tiene la gente en cuanto a su estado de salud, a su propia salud. Desde el 2010 al 2018 se le preguntó a 5.800 personas por año, personas mayores de 18 años, de las distintas regiones urbanas de la Argentina. Y lo que obtuvimos como resultado son parte de lo que ustedes dijeron, ¿no? Esta autopercepción elevada en el último periodo, sobre todo con respecto al 2010, de lo que es esa instancia de no sentirse bien de salud, de sentir de que incluso uno está limitado en sus actividades personales, laborales, sociales. Y por otro lado, lo que hace a este contexto también de salud, en lo que refleja la percepción de no sentirse bien por tener alta sintomatología ansiosa o depresiva. No evaluamos, a ver, no es una encuesta epidemiológica, no evaluamos trastorno depresivo,
Ah,
pero sí
bien.
sintomatología depresiva.
Claro.
¿Sí?
¿Y cómo se mide? ¿Hay algunos test específicos, digamos, que miden esta sintomatología?
Nosotros lo evaluamos a través de escalas breves de salud mental que son, digamos, una cantidad de ítems que preguntan sobre cómo se sienten las personas, sobre, por ejemplo, si se han sentido cansados, sin motivos, si han sentido que no pueden quedarse quietos, que tienen esta perspectiva o mirada negativa a futuro, que sienten que no pueden cambiar las cosas, que están desesperanzados. Y entre otras cosas también le preguntamos consideraciones que refieren a la felicidad, a los modos de enfrentar los problemas o afrontar los problemas, que nos muestran también características que tienen que ver con las herramientas, con las estrategias o capacidades cognitivas, afectivas, emocionales que tenemos para contrarrestar situaciones de crisis.
Claro. ¿La gente dice abiertamente que está deprimida por la realidad económica o eso es una consecuencia, una conclusión de los autores del
No,
trabajo?
lo que no, la gente no dice que está deprimida y el motivo por el que está deprimido. Si bien nosotros lo que observamos son estas distancias o estas brechas que hay entre lo que serían los distintos estratos socioeconómicos, socioeducativos y laborales.
Claro.
Entonces, lo que nosotros venimos observando, cómo estas capacidades o estas estrategias para resolver las cosas o para afrontar los problemas, por debajo y con unas fuertes diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen. Es decir, las personas que no han tenido un nivel educativo secundario, por ejemplo, las personas que están frente a condiciones ambientales expuestas a entornos socioresidenciales más vulnerables, personas que tienen un trabajo inestable en el cual tampoco tienen garantías de vacaciones, de poder faltar cuando se enferman o de poder tener la estabilidad de un empleo, ¿no? Son las personas que más ostentan déficit en cuanto a sintomatología ansiosa y depresiva y a esta percepción también de mayor vulnerabilidad en su salud.
Claro.
Solange, ¿entre qué edades se hicieron estos estudios, estas preguntas? ¿Entre personas de qué edades?
18 años en adelante. Y lo que tenemos también es la observación de estas diferencias según distintos grupos generacionales. ¿sí?
Bien.
Lo que nosotros observamos que la vulnerabilidad con respecto a la salud, siempre a mayor edad es como hay mayor carencia o deficiencia, ¿sí?
Claro.
Las personas de mayores de 60 años son las que marcan mayor diferencia en cuanto a la percepción de déficit en su salud.
Claro.
¿Sí? Pero si nosotros también comparamos o vemos las personas que viven en situaciones socioresidenciales más vulnerables, expuestos a mayor contaminación, a mayor contexto de, por ejemplo, agua potable, tener un baño en su casa, no tener humedad o filtraciones, tener accesos y no, digamos, a centros asistenciales. Toda esa cuestión que hace al entorno en el que viven es donde también hay mayor vulnerabilidad en cuanto a la salud.
Uh-huh. Es decir que podríamos hacer una especie de, podríamos inferir que todo lo que es salud y felicidad está relacionado con el acceso a las cuestiones básicas.
Sí, la felicidad ha sido, digamos, observada con otra característica, ¿sí? O sea, no de lo mismo, o sea, la felicidad sería una cuestión más perceptual, que esto se viene evaluando a lo largo de estos 8 años, pero que si nosotros lo vemos específicamente, lo que nos hace felices pueden ser situaciones muy distintas en distintas condiciones socioocupacionales y socioeconómicas. Pero nosotros observamos que si bien ha habido un incremento en lo que es la infelicidad, específicamente es en las personas que son pobres.
Bien.
O sea, la infelicidad marca una brecha muy distinta entre las personas que mayores recursos tienen y las que menos tienen.
Uh-huh. Bien, ¿sí? Bien.
Es decir, la sensibilidad del indicador a lo largo de los años no marca tanta diferencia, pero sí la observamos cuando vemos estas diferencias socioeconómicas y socioocupacionales.
Bien, y ustedes cuando recogen todos los resultados, las consecuencias de estos estudios, como investigadores, quienes han diseñado todo esto y demás, ¿qué es lo que más les impacta o les llega? Sería más bien una pregunta fuera ya de lo que es lo científico del estudio, sino una percepción personal, como investigadores, ¿qué es lo que les ha preocupado, qué es lo que les ha impactado?
Creo que también es parte del informe y es desde lo personal, por uh-huh. lo que también disfruto de lo que hago como investigadora en el observatorio, pero es también parte de nuestro objetivo desde el observatorio, ¿no?
Uh-huh.
Que es poner en evidencia estas consideraciones que hacen a cómo nos sentimos y que estas miradas personales, subjetivas, van a marcar también lo que es el desarrollo de una sociedad, de lo que es el desarrollo también de la persona dentro de un contexto más amplio, a lo más cercano que es su contexto familiar, a lo más amplio que es lo social, uh-huh. y a lo más amplio todavía o más macro que puede ser un país. El poder tener estrategias,
yes, sí.
poder planificar y poder tener objetivos, hace a que una persona pueda desarrollarse, pueda proyectarse, pueda ampliarse, pueda mejorar, ¿sí? Uh-huh. pueda salir de situaciones que quizás son altamente estresantes o muy de mucha crisis. Sin embargo, lo que observamos es que las personas que menos tienen o que están en situaciones más vulnerables desde el objetivo...
¿Se cortó la comunicación? A ver.
...objetivo y menos tienen. Entonces creo que ahí es donde también tenemos que aportar desde toda la comunidad científica, no solo desde las que hacemos diagnósticos, sino también de las que hacen la intervención en campo y los que hacen políticas públicas, para fomentar y aumentar esas debilidades que nuestra población tiene y que sabemos que si no construimos personas sanas no vamos a construir tampoco una nación con proyección, con futuro, con objetivos y con organización.
Bien. Solange, por último, porque sabemos que tenés que ir a dar clase y estás allí con esa ocupación.
Ay, sí, los alumnos están ansiosos esperándome.
Está bueno. ¿Qué puede generar socialmente, digo, en un país donde más del 15% reconoce que padece ansiedad y depresión? ¿Qué consecuencias tiene para una sociedad?
Bueno, la mirada de lo que son la sintomatología depresiva ansiosa es la no capacidad de acción o el sentir que uno no puede tampoco, o sea, una perspectiva negra, ¿no?
Claro.
Es una mirada de un augurio negro de noche, ¿sí? Como de no proyección, de no futuro. El no poder yo o que desde afuera tampoco se pueden solucionar las cosas. Yo creo que en ese sentido es donde, si bien, o sea, como lo decís, voy a correr la mirada. Nosotros tenemos una mirada puesta en esta deuda, pero sí tenemos un 80% de la población que tiene una mirada optimista o una mirada con recursos. Creo que ese 80 tiene que contagiar, tiene que fomentar, tiene que promover en los que no tienen estas características. Creo que lo que son también las estrategias de el acceso a una salud equitativa, el acceso a una salud en específicamente en salud mental para todos los que menos tienen, también serían sumamente importantes a la hora de poner en acción situaciones para poder cambiar.
Bien. Bueno, muchísimas gracias. Solange, ¿vos tenés una pregunta más?
Solange, estos estudios, sí. Yo sé que ustedes los publican, sí. Salen en sí. Todos los diarios y demás, ¿se los pueden acercar a gente del gobierno, a gente que tiene esta
Totalmente.
Posibilidad?
Totalmente, o sea, están los primeros que cuando salen las publicaciones se envían a todo lo que son organismos públicos, ONG, y están abiertos a todo el que quiera leerlo, y yo los invito, porque muchas veces también desde lo que retoman los medios es segmentado, es una partecita nomás de todo lo claro. que está publicado en la página del observatorio. El acceso es totalmente libre y cualquiera lo puede bajar desde cualquier digamos aparato tecnológico, y los invito a que los lean en www.ucaeduar/observatorio. Y también siguiendo en nuestras redes sociales en lo que sería OTSAUCA por Instagram y por Twitter.
Solange Buenísimo. Rodríguez Espínola, muchas gracias por este contacto con Radio María y por el trabajo que hacen.
Saludos a todos ustedes.
Chao, buen gracias. Día, hasta luego.